precisamente porque estamos en verano y está haciendo mucho calor, pues he traído tres novelas, o mejor dicho, dos novelas y una obra de teatro que tienen en común una cosa, y es que aunque son de distintas nacionalidades, que tienen enfoques diferentes, y todas ellas cuentan historias que transcurren durante los meses de verano.
Y arrancamos las recomendaciones de esta semana con una novela que fue merecedora del premio Goncourt a la novela debutante en 2019. Cuéntanos.
Pues el premio Goncourt es el premio, es la gran distinción literaria de nuestro país vecino francófono desde 1903 y tiene alguna característica un poco llamativa. Por un lado, no tiene premio económico asociado, salvo que consideremos que unos 10 euros aproximadamente sea un gran premio económico. Y además se premian obras que ya estén publicadas en ese año. No tiene plicas, no tiene sobres, no hay seudónimos de por medio. Pero además otra característica es que en realidad hay muchos premios Goncourt. Está el principal, que es el de mejor novela, pero también están el de poesía, biografía, el juvenil, novela corta o cuento y novela debutante. Y es el caso de nuestra primera novela de hoy, Vestida de corto, de Maurie Gautier, fue obra seleccionada en la categoría de novela debutante en 2019, aunque también podría haberlo sido en el de novela o novela corta, porque tiene poco más de 100 paginitas que se leen de un tirón. Vestida de corto nos cuenta el despertar sexual de Félix, un joven de 14 años, y con él esa entrada en la etapa que deja atrás los guiños de la niñez y se obsesiona con las taras de la época adulta, ¿no? Es un paso que muchas veces asociamos a cierto trauma, a un nuevo renacimiento, a un despertar de un dulce sueño, y que ha sido tratado con mucha frecuencia en la literatura universal. Por ejemplo, pues me viene a la cabeza la magnífica Agosto-Octubre de Andrés Barba, editada por Anagrama. Maurie Gautier ha optado, en este caso, por una forma estilística que muchas veces llama tanto la atención de quienes la odian como quienes la aman, que es la simplificación de estilo, ¿no? Porque a veces simplificar estilo es una apuesta arriesgada, aunque no lo parezca, porque puede ser fruto de una meditada decisión o puede ser fruto de una incapacidad de expresarse de una forma un poco más compleja o más barroca. Por ejemplo, John Foss en su trilogía sí que usaba este mismo recurso, con frases muy simples, concisas, más centradas en el qué que en el cómo, pero con un resultado muy brillante. En el caso de Gautier, en Vestida de corta, esta decisión acompaña a lo simple y bruto de los sentimientos de Félix, que es un joven muy inexperto que se enfrenta a la complejidad del mundo adulto sin supervisión. Es verano, ha ido a trabajar a un pequeño pueblo francés que funciona como las tablas de un escenario y se aloja en la casa de su jefe, donde también vive Gilbert o Gil, una joven de 16 años. Los elementos para el erotismo cubierto por el calor estival están ahí sembrados. Y lo más interesante de Vestida de corto es precisamente el espacio y el tiempo, lo oclusivo del escenario en el que la tensión se va incrementando mientras que la temperatura maneja a su antojo a los personajes. Nos movemos por la casa paterna, por las carreteras donde trabajan Félix y su jefe, o por el supermercado en el que hace lo propio Gil y donde se acuesta con su encargado, como también se acuesta con otros muchos hombres maduros, sin reflexionar mucho en los peligros que le acechan. Ella actúa así un poco a una forma como si fuera una lolita que busca amor en el sexo y que cree que esa es la vía para conseguir escapar al futuro que ve, que se le antoja tan terrible, y mientras Félix es una suerte de Humbert que se mueve según el antojo de ella, expectante pero lleno de cierta inocencia. En ambos casos, pues son dos adolescentes que ven cómo sus sueños y sus deseos se aplastan por los sueños y los deseos de los demás. Es una novela muy estival, muy calurosa, muy afín a generar recuerdo en nuestra memoria para aquellos lectores que les gusta moverse mucho en la forma.
Oye, lo hablábamos la semana pasada también, eso de simplificar el estilo que has comentado, ¿no? Que quizá en verano se agradece novelas de en torno a 100 páginas como las de la semana pasada, estilo simplificado, porque claro, si lees en la playa, en el monte, no sé, en algún sitio, en una tumbona, pues quizá un ladrillo de 700 páginas, pues quizá apetece menos, ¿no?
Pues no sé, pero yo creo que también vamos a traer un día a ladrillos porque hay mucha gente que hace justo lo contrario, que es cuando tiene tiempo de enfrentarse a obras gordas, así que igual una semanita o dos hablamos de un par de ladrillos contundentes que de los que cuesta mucho meter en el bolso.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big.
Pues vamos a seguir con una de las grandes novelas publicadas en los últimos años y que este año, este mismo año 2022, ha sufrido un revival gracias a su editorial en España, Impedimenta, que le ha dado un nuevo acabado.
Pues sí, porque nuestra segunda novela de hoy es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la moldava Tatiana Tibuleac, que efectivamente se publicó aquí inicialmente en 2019 y que este año pues se ha vuelto a reeditar con una portada nueva, la verdad, muy bonita, aunque las portadas de Impedimenta ya son bonitas de entrada. Es una novela que tiene además un arranque durísimo que va a marcar el tono de la narración. Aquella mañana, en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. La habría matado con medio pensamiento. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes nos cuenta la historia de Alexi, un pintor que está sufriendo un bloqueo artístico. Su psiquiatra le recomienda sumergirse en su memoria y revivir el último verano que pasó con su madre en un pequeño pueblo vacacional francés. Alexi nos va a hablar de su niñez, que se le antoja miserable, en la que perdió a su hermana, su padre les abandonó y estuvo internado en un centro psiquiátrico manifestando un profundo odio por su madre, que poco a poco se va transformando cuando ella le confiesa que es el último verano que pasarán juntos porque un cáncer está a punto de llevársela por delante. No es una novela autobiográfica, aunque Tibuleac admite que volcó en ella algunos de sus miedos, como es el miedo al cáncer o el miedo a no ser una buena madre. Sin embargo, de algo muy negativo, como es esta enfermedad, saca algo en positivo, como es la capacidad de que dos personas que han vivido enfrentadas en un desencuentro durante muchos años puedan llegar a curar las heridas del pasado, aunque sea mediante un catalizador tan terrible. En el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, vamos a encontrar una literatura muy emocional, muy visceral, de la que provoca una reacción inmediata y muy poderosa en el lector. Además, la novela nos llegó gracias a su traductora, la vasca Marian Ochoa Derive, que insistió mucho para ver traducida esta historia de relaciones maternofiliales, de madres incomprendidas e hijos desequilibrados, donde, aunque no lo parezca, también hay cierto espacio para el humor entre las láminas de otras emociones más dolorosas. Es una novela que lleva ya 3 años en nuestras bibliotecas y que, si no la habíais descubierto todavía, pues bueno, es un momento estupendo para encararla con ese pueblocito marítimo en verano de fondo.
Oye, yo creo que con los libros también pasa como las películas. Si la sinopsis te gusta, te apetece más leerlo, ¿no? Eso de literatura muy emocional, muy visceral, y luego las cosas que cuenta tan un poco truculentas, pues la verdad es que apetece leerla. Por lo menos para mi gusto, porque pues a mí las cosas truculentillas en el cine y en la literatura, pues me gustan. Vamos con la tercera y última novela.
Vamos a terminar.
Y terminamos por hoy con uno de esos clásicos donde los haya, que además lleva el mismo verano en su título.
Pues sí, aprovechamos porque en verano, pues bueno, las editoriales en general hacen un parón, entonces es un buen momento para volver la vista atrás y movernos de nuevo a los clásicos, no ya estos libros que estamos comentando estos días, que tienen algunos pues 2, 3, 5 años, no, nos vamos a ir muchísimo más atrás, a 1594, cuando el dramaturgo inglés William Shakespeare compuso la que sería una de sus obras más alegres y desenfadadas, El sueño de una noche de verano, de la que disponemos en castellano de la traducción de Luis Astrana para la editorial Alianza. El sueño de una noche de verano fue escrita inicialmente como divertimento en las nupcias de los nobles de la corte de Isabel I. Shakespeare utilizó muchas fuentes mitológicas y clásicas muy bien manipuladas, desde la Metamorfosis de Ovidio a los cuentos de Chaucer, pasando por el descubrimiento de la hechicería de Reginald Scott o el asno de oro de Apuleyo, entre otros muchos. El dramaturgo lo que hizo fue fundió esas influencias en un texto donde se presenta el amor en el matrimonio como cierta fuente de conflictos para alcanzar el poder. Escrita en 1545, tiene 3 líneas argumentales que convergen entre sí. La primera nos muestra a 4 amantes, Hermia, Lisandro, Helena y Demetrio, y sus relaciones de amor o odio, sus intentos de escaparse y los encuentros que tenían en el bosque a medianoche. La segunda línea nos presenta a 6 actores practicando Tisbe y Príamo, una obra que presentarán en la boda de Teseo e Hipólita. Planean hacer un show espectacular y necesitan practicar en un lugar espacioso y tranquilo, por lo que elegirán ese mismo bosque para ensayar. Y por último, tenemos a Titania y Oberón, reyes de las hadas, peleando por un paje humano. Ambos quieren al niño y se enzarzarán en una pelea fuera de este mundo. Como vemos, estas tres historias tienen lugar en verano y tienen lugar en un bosque. William Shakespeare mezcla la fantasía con la realidad e impregna la obra de mucha magia. Los seres humanos creen que se encuentran soñando, que están en un sueño, mientras que los seres fantásticos saben que de verdad esa magia existe. Es una obra donde se mezcla pues, lo sutil y lo cómico, lo sugerente y lo sereno, lo divertido y que además es muy ágil. Es un acercamiento ligero a la obra del dramaturgo inglés desde la comedia y con un eje que gira en torno a las dificultades para conseguir que los deseos amorosos se cumplan. Así que yo creo que es una buena oportunidad también para recuperar un clásico.
Me voy a meter a experto, a tertuliano, esta gente que opinan de todos los temas. Y es que me ha llamado la atención eso que has dicho de esas influencias en un texto donde se presenta el amor en el matrimonio como fuente de conflictos para alcanzar el poder político. Yo creo que si en un matrimonio hay amor, no puede haber esa ambición por el poder político, y si hay esa ambición, no hay amor.
Shakespeare también muchas veces usaba muchas sus historias para ocultar otras cuestiones. Muchas veces hacía críticas también al reinado vigente y lo hacía usando otros reinados anteriores donde ya estaban todos muertos para que nadie le pudiera acusar de nada. Entonces también hay que darle una vueltita y ver qué quiere decir por debajo.
O sea que aparte de leer y interiorizar todo lo que dice, hay que leer también entre líneas.
Un poquito a veces sí, eso siempre.
Bien, bien. Pues Patricia Millán, muchísimas gracias por esta selección de lecturas para el verano, que seguro que más de un oyente y lector habrá tomado nota. Y si está de vacaciones, pues los disfrutará quizá más que estando trabajando, porque bueno, tiene, entre otras cosas, porque tendrá menos tiempo para disfrutar.
Bueno, pero aprovecho unos días de descanso para escoger alguno de estos libros.
Pues Patricia, muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos la semana que viene.
Arratsaldeon.
Agur, arratsaldeon. It's just you and me, and we will go across the seven seas. Pues hasta aquí el repaso a la actualidad cultural en cultura.eus. Volvemos mañana. Que pasen una feliz tarde. Arratsaldeon.